Hola, buen día de domingo. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Y una pregunta que nos podríamos hacer, ¿cómo ha ido hasta ahora este deseo de conversión y de cambio en la Cuaresma que nos prepara para la Pascua? Puede ser que estemos decepcionados porque nos puede ocurrir de que las cosas no hayan sido como quisiéramos, que no hemos logrado arrancar ese mal hábito, ese defecto, que no hemos logrado cambiar nuestro carácter en relación a los demás, o que quizá no hemos sido tan solidarios como habíamos pensado, o no hemos dedicado tanto tiempo a la oración como nos habíamos programado. No importa, primero queda tiempo de Cuaresma, hay más oportunidades, hay más semanas. Lo que no hay que hacer nunca es, cuando uno se cae, quedarse sentado y esperar a que la vida siga pasando sin hacer nada por levantarnos y seguir caminando, porque la Cuaresma es ponerse en pie y caminar. Así que no importa si no has logrado todo, quizá haya sido porque no te lo has propuesto del todo, o porque los objetivos que te has propuesto son demasiados, o porque tampoco has puesto todos los medios para cumplirlos. La vida son intentos, no hay que rendirse. Hay que constantemente reactivarse, intentarlo como lo hace también la naturaleza, que se renueva y se renueva y no da tregua. No debemos dar nada por perdido. Tenemos que mantener siempre viva la esperanza también en este día de domingo, que por supuesto puede servirnos de descanso, de tranquilidad, modo pausa, renovar fuerzas, recargar pilas, compartir más con nuestros seres queridos y amigos, entrar más en contacto con la naturaleza. En definitiva, disfrutar, aprovechar y compartir e intentar sobre todo ser feliz. Bueno, pues yo voy a intentar ser feliz en este día que, bueno, todavía seguimos con estos restos de borrascas que ya parece que por fin la próxima semana va a dar paso a ese sol que tanto deseamos y esperamos, a esa primavera que tardando en que se haga realidad. Ya ha llegado la oficial, pero por lo menos por aquí no ha llegado todavía la climatológica. Y quiero dar gracias por todas las muestras de felicitación y de alegría con motivo de mi recuperación. Son muchas, no sé si voy a poder responder a todas inmediatamente. Si no puedo, pues date por agradecido, agradecida a través de este mensaje. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero eso sí, como con nuestra conversión, paciencia, llegará. Lo intentaremos cada día, lo intentaré cada día para poder responder a esos mensajes que tanta ilusión y emoción me han producido. Así que ya sabes, a disfrutar de este domingo y a cantar a la vida, que sin duda es bella a pesar de todo. Y aunque haya todavía nubarrones en el cielo donde tú estás, no cabe duda que cantando se despejan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a cantarte una canción de agradecimiento que siempre nos viene muy bien. Dice así: gracias por cada nuevo día, gracias por cada flor que nace, gracias porque en tu ley renace toda verdad, gracias por tanta providencia, gracias por tanta humanidad, gracias un día en tu presencia quiero gozar. Gracias por tantas ilusiones, gracias por la felicidad, gracias tu gloria en mis canciones quiero cantar, gracias por cada primavera, gracias por cielo, monte y mar, gracias porque en tu amor empieza mi libertad, gracias por todos mis amigos, gracias. Gracias por nuestra libertad, gracias porque a mis enemigos puedo amar, gracias porque eres Dios y Padre, gracias porque eres mi Señor, gracias porque en tu amor hoy arde mi corazón. Bueno, tú añades los motivos de agradecimiento. Este canto no es tan lineal, va subiendo un poquito de tono conforme se acerca al final. Por eso al final, ay, casi no llego con el tono. Pero lo importante es llegar con el corazón, sentir que es maravilloso vivir y sea cual sea el clima que te rodee hoy, no te olvides de decir gracias. Gracias por el nuevo día, por nacer, por vivir, por amar. Gracias. Y gracias a ti también por escucharme un día más. El Evangelio de este domingo de Lucas, claro, Bueno, pues allí aparecen algunas cosas que han ocurrido, que son históricas, y que le preguntan a Jesús sobre esos sucesos. En el primer caso, esos galileos que fueron asesinados por Pilatos cuando estaban ofreciendo los sacrificios. Sabemos que los galileos eran bastante rebeldes contra Roma y, por lo tanto, pues posiblemente Pilatos lo que hizo fue justamente pues una especie de redada para poder acabar con esa rebeldía. Qué terrible que lo hiciera cuando estaban ofreciendo los sacrificios religiosos, ¿verdad? Esa mezcla de persona mala, de Pilatos, y además sacrílega, justamente mezclando la sangre de esos hombres con la sangre del sacrificio ofrecido a Dios. Bueno, pues eso. Por un lado, claro, la pregunta es, ¿qué hicieron de malo aquellos galileos? ¿Fue un castigo de Dios porque eran muy pecadores? Jesús les dice que no fue un castigo porque fueran peores que otros pecadores. Y recuerda, también vosotros debéis convertiros si no queréis correr la misma suerte. El otro hecho es una cosa también histórica, el derrumbe de una torre que había en Jerusalén y que provocó nada menos que 18 muertos entre los habitantes de Jerusalén. También lo mismo, dice Jesús, ¿creéis que eran más culpables aquellos habitantes de Jerusalén que murieron aplastados por la torre? Pues no, todos estamos llamados a la conversión, todos tenemos que vivir estos acontecimientos, estas situaciones, estas decepciones, estas desgracias, no para culpar a Dios y para culpar a los que lo han recibido como si fuera un castigo de Dios para ellos porque han sido malos, porque se han comportado mal. No, estas son cosas que ocurren, unas provocadas por los seres humanos como Pilatos, otras por esa torre de Siloé, posiblemente por alguna situación de mala construcción o algún tipo de movimiento sísmico, lo que sea, pero en todo caso no es culpa de Dios. Lo importante es que de todo lo que nos ocurre aprendamos y esta llamada de todos a la conversión. Bueno, y pone el ejemplo de la higuera plantada en una viña cuyo dueño no encontraba frutos en ella, año tras año, 3 años viniendo a buscar fruto, ¿verdad? Entonces le dijo al viñador, si no da fruto, ¿para qué ocupar un terreno en balde? Porque después de estos años que no ha dado fruto, pues seguramente ya no dará más fruto. ¡Córtala!, le dice al viñador. Y el viñador le responde, señor, déjala todavía este año, mientras yo cavaré y le echaré estiércol a ver si así da fruto. Si no, córtala. Bueno, qué hermosa parábola y qué hermoso evangelio que nos recuerda que Dios tiene una infinita paciencia con nosotros. Y que este año, una vez más, en esta cuaresma nos dice, venga ya, cambia. Que es que tú puedes cambiar, pero haz lo posible por hacerlo. No te quedes solamente en las ilusiones o los buenos deseos, ¿no? Pues esta paciencia de Dios es nuestra salvación. Esto es lo que nos salva. El saber que Dios está constantemente confiando en nosotros y sabe que sí ponemos los medios, porque los medios los pone el viñador, cavar y echar estiércol o abono. A nosotros a veces nos falta el cuidar esto y el hacer lo posible para que esta higuera que somos cada uno de nosotros dé fruto. Bueno, pues a veces también tú y yo podemos pensar que las desgracias humanas son producto, bueno, puede ser de muchas cosas, de la casualidad, de la negligencia humana o de algún castigo de Dios. Pero lo importante es aprender de todo lo que nos pasa. Dios no castiga, pero sí a través de las situaciones humanas, naturales que hay en el mundo y que provocan muertes y catástrofes, nos está avisando de que nuestra vida es frágil y que tenemos que estar siempre en actitud positiva de cambio, de conversión. Nos pueden enseñar muchas cosas sobre la vida, como nos enseña la naturaleza. Por lo tanto, tú y yo no debemos preguntarnos por qué ocurre esto, estas desgracias, qué han hecho, por qué Dios los castiga. No, sino qué debo yo aprender de lo que pasa a mi alrededor y lo que me pasa a mí. ¿Cómo puedo yo también cambiar? ¿Y cómo puedo entender que todo lo que me habla y me rodea y me sucede es también una llamada de Dios a mi vida? Como lo es la cuaresma, una llamada de Dios a nuestra vida. Bueno, pues ¿cuántas veces no nos pasa como esta higuera, que todos los años seguimos sin dar los frutos que debemos? A veces tenemos la tentación de tirar la toalla, de ¿para qué? Total, me he esforzado por cambiar esto o aquello y no lo he logrado. Es que esto es imposible, si es que yo no puedo. Claro, solo igual no puedes, pero con Dios sí. y con paciencia y perseverancia, porque eso es lo que nos falta muchas veces hoy, ¿no? Vamos a intentar seguir intentándolo, eso, aunque suene a repetición, a redundancia, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es poner medios. ¿Cuáles son los medios que pongo yo? No basta con querer desearlo o pensar que no podemos hacerlo. Hay que ver si ponemos los medios adecuados para ello. Eso que aquí en la Biblia se llama cavar y echar estiércol o abono. Y en la vida se llama oración, voluntad, objetivos medibles, sencillos, que podamos evaluar, pequeñas cosas que podamos cambiar. No puede ser, en cuaresma voy a ser bueno, lo voy a cambiar todo, voy a ser otra persona. Igual no es así, porque somos humanos y tenemos que contar con esas debilidades y mediocridades. Pero no cansarnos, Dios no se cansa, nosotros tampoco debemos hacerlo. Y vamos a, esta semana próxima, vamos de nuevo a dar la guerra, la batalla, no vamos a tirar la toalla, no vamos a desanimarnos, no vamos a rendirnos, porque es importante que nos demos cuenta de que cambiar es saludable y bueno para nosotros. Bueno, pues vamos a también hoy a dar gracias, sobre todo por la infinita paciencia de Dios, que siempre nos da una oportunidad, miles, miles de oportunidades. Alguna vez hay que aprovecharla, puede ser, esta cuaresma, ¿por qué no? Pero también, si Dios es tan paciente conmigo, lo soy yo con los demás, porque a veces soy muy intransigente y muy exigente con los demás. No respeto a veces los procesos que tiene cada persona, que va a su ritmo, que los tiempos de Dios no son los nuestros y los tiempos de los demás tampoco son los nuestros. Así que nos vendría bien también en este día y en esta semana un poquito de paciencia y un poquito de comprensión, que todo dará su fruto, que tenemos que animar, que no tenemos que echar la bronca y censurar que todavía no se haya logrado lo que se quería conseguir. Hay que, en positivo, decir tú puedes, porque lo puedes hacer, tienes voluntad de hacerlo, cuentas con la ayuda de Dios y la paciencia de Dios. Bueno, hoy recordamos a un santo que, bueno, en cuaresma no está tan destacado, pero para mí es muy importante, Santo Toribio de Mogrovejo, español de Mallorca, y que vivió en el siglo XVI-XVII, estando todavía en España y habiéndose hecho pues experto en leyes, en derecho, fue nombrado siendo laico como obispo de Lima. Tuvo que prepararse a todo correr, recibir las órdenes y poder ser consagrado obispo para ir allá a Perú. Bueno, es nada menos que patrono del episcopado latinoamericano. Español de origen, pero peruano y latino de corazón. 25 años estuvo ahí al mando de esa arquidiócesis de Lima. Se le ha comparado con dos grandes pastores, arzobispos, San Ambrosio y San Carlos Borromeo, que lo fueron de la diócesis de Milán. Gran pastor como ellos, pero a diferencia de ellos, su arquidiócesis era muchísimo más grande. Abarcaba no solo la arquidiócesis de Lima, sino de otros países, 5.000 kilómetros de largo y 6 millones de kilómetros cuadrados. Se lo recorrió tres veces, más de 40.000 kilómetros, la mayoría a pie. Tremendo lo de este santo y lo de este pastor y este obispo. Pero sobre todo fustigó los abusos y los escándalos del clero. Se dedicó a catequizar y a convertir a muchísimos pueblos nativos. Pero sobre todo impulsó la renovación espiritual de la Iglesia en aquel momento. Por supuesto que fundó muchas parroquias y desde luego él fue una especie de apóstol, ejemplo de vida para tres grandes santos a los que confirmó: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano. Fundó el primer seminario de América. Y desde luego una labor infatigable en lo que es la renovación de la Iglesia en aquel lugar, en aquella zona, en aquella enorme arquidiócesis, y por supuesto ha quedado como un modelo de buen pastor, de buen obispo, que dio su vida por su diócesis, por sus feligreses, por su pueblo, y evidentemente recibe hoy el honor por, pues eso, de Perú, de Lima y de muchos países latinoamericanos. Y también como españoles, los que somos españoles, tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener este gran santo. Pues nada, si te llamas Toribio por él, o eres de Perú, estás en Perú, o formas parte de esta espiritualidad, o del episcopado latinoamericano, o eres pastor de alguna manera ahí donde estás, pues este es un tremendo ejemplo de cómo ninguna dificultad le detuvo, ni siquiera tener que caminar tantos miles de kilómetros, para llevar el Evangelio a todas partes y sobre todo dar ejemplo de vida, de amor a los pobres. Se despojaba de todo para darlo a los pobres y de una tremenda, tremenda capacidad de organización, pero un testimonio enorme también de espiritualidad y de oración. Gran santo que nos puede ayudar mucho a caminar en esta cuaresma. Lo mismo que otro santo catalán de Barcelona, San José Oriol o San Josep Oriol del siglo XVII-XVIII. Fue un gran predicador y también la dedicación a los pobres, pero fue sobre todo un fundador de los hermanos de San José de Calasanz. Pues tantos, tantos santos, por Dios, es que tenemos tantos ejemplos, tantos influencers de verdad que han sido testimonio de vida, de valores positivos, que han defendido a los pobres, que han estado ahí presente junto a su pueblo y que han dado su vida por aquello por lo que creían, el amor a Jesucristo y el amor a la Iglesia. Pues muchas cosas nos enseñan, como por supuesto el Evangelio de hoy. Sobre todo, como ellos también, pues estos santos experimentaron la paciencia de Dios también con ellos y supieron aceptar su fragilidad, pero sobre todo aceptaron que Dios estaba en sus vidas y que no podían quedarse quietos, sentados, esperando, sino que se pusieron en acción para hacer todo el bien que pudieron allí donde vivieron y en la época en la que vivieron y con los medios con los que dispusieron. Bueno, pues cuántas cosas tenemos para este domingo, para disfrutarlo, vivirlo, cantarlo. También quiero que recemos, puesto que yo me he recuperado, pero hay muchas personas que he conocido también en el hospital y que conocemos todos, que siguen con sus tratamientos, que no han superado el cáncer, que siguen luchando pues ahí contra la enfermedad, que siguen hospitalizados, que siguen marcados por la enfermedad, no solo física. Hay muchas personas que sufren por enfermedades mentales, psicológicas o por muchas otras situaciones. No quiero olvidarme de ellos. Yo doy gracias porque hasta ahora, hoy, hasta aquí, me he recuperado. Pero no quiero dejar de pensar ni de rezar por los que siguen ahí, que han sido recientemente operados, que están también recuperándose. Ojalá todos puedan llegar a esta recuperación total y a rehacer sus vidas en la normalidad. Bueno, pues si tú formas parte de estas personas, pues también rezo por ti. Tú sigue rezando por mí, que todos necesitamos de la conversión y de la paciencia de Dios. Un momentito de silencio, de paz, de oración, para vivir este día y aprovecharlo y disfrutarlo. Y también, por supuesto, si puedes, participa en la Eucaristía y celebra la fe y comparte con otros. Yo te bendigo, tú me bendices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfruta mucho, sé feliz, te quiero mucho, un beso muy grande. Adiós.